Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Son las 12 y 35 minutos de la mañana. Creo que es la primera vez que digo las 12 y 35 y empezamos el programa, sin que haya pasado nada extraño, ¿sabes? Lo del el sorteo de la Champions y demás. Bueno, pues son las 12 y 35 y lo primero que hacemos, vamos a pegotear un poco las cosas. Lo primero que hacemos es hablar con Ángel García. Hola Ángel, buenos días.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenos días.
Vaya mañanita, ¿eh? Que no sí, te hemos visto sí, el pelo, sí. Madre mía.
Estoy llegando ya a la emisora, de hecho estoy aquí abajo, en la Plaza Fernández Duro, pero bueno, era por no subir escalones y, no. Y luego que la voz pareciese ahí fatigada, pero vamos, que vale. Estoy ya a poquito de llegar para poner en orden todos los papeles después de esta mañanita.
Pero si lo subes dando brincos, que te he visto.
Sí, hombre, sí, sí, pero bueno, por no forzar mucho, ya sabes, Juanma, que llega el fin de semana y no hay que forzar mucho.
Bueno, ¿qué destacamos hoy?
Mira, te cuento muy rápido que tenemos esos 5 minutos que nos han cogido para el sorteo de la Champions. Te cuento que hoy hablaremos del pleno que tuvo lugar ahí en el Ayuntamiento de Zamora. La verdad que no hubo mucho, no fue un pleno muy cargado. Sí que destaca pues lo de siempre, ¿no? Que las mociones que se presentan por parte de la oposición para mejorar la ciudad, las tumba del equipo de gobierno sin opción ni siquiera de debatirlas, ni siquiera el alcalde de hacer un guiño a la oposición. Simplemente, oye, pues ya está, lo seguiremos valorando y aquí paz y después gloria. Hablaremos también de Manos Unidas, Juanma. Se ha presentado esta mañana diferentes actividades que va a desarrollar Manos Unidas en las próximas semanas, su cooperación internacional y también lo que van a hacer a pie de calle aquí en Zamora. Lo más destacado siempre, o lo que más llama la atención, o lo más popular, sin ningún tipo de dudas, es esa operación Bocata, ¿no? Que tenemos el día 7 de febrero, viernes, es decir, el próximo viernes, de aquí en 7 días, a partir de las 12:30 de la mañana, y esa fantástica operación Bocata, que ojalá firmamos un día como hoy, que es verdad que hace fresquete, pero con sí. El día despejado, y para que toda la chavalería de Zamora pueda colaborar en la operación Bocata. Así que luego hablaremos también de eso en el programa, en el informativo, a partir de las 2:20 de la tarde.
Muy bien. Voy a dar un titular del tiempo y damos un titular del deporte.
Muy bien.
Bueno, pues nos habla la Agencia Estatal de Meteorología de predominio de cielo poco nuboso, las mínimas en descenso, las máximas sin cambios. Ha habido heladas débiles generalizadas, localmente moderadas en zonas altas. Vamos a alcanzar 9 grados en Zamora, 11 en Benavente, 10 en Toro y también 10 en Puebla de Sanabria. Ahora tenemos 6 grados y medio en Zamora capital. Mañana 13 de máxima, 0 de mínima. Intervalos nubosos, alguna precipitación débil en la primera mitad del día, heladas débiles generalizadas, vientos variables, flojos en general, después de estos que no nos tiren la palmera esta que de la Plaza Fernández Duro, que cualquier día hay una desgracia. Y el domingo vamos a tener 8 grados de máxima, 2 de mínima. El lunes sube un pelín, la máxima 10, y luego ya vemos mínimas de 2 bajo 0, 3 bajo 0, ya a mediados de la próxima semana, datos que iremos actualizando. Unos instantes y hablamos con Angelotti.
Deportes.
COPE Zamora.
Deportes. Estar informado.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Estoy pensando que podríamos poner mi tos como separador y así ya sabemos que cambiamos de bloque. Angelotti.
Bueno, mira, simplemente decirte, Juanma, que la gente que quiera saber lo que va a ocurrir el fin de semana, los oyentes, que gente queda como muy así, los oyentes que quieran conocer lo que va a ocurrir el fin de semana a nivel deportivo, que se pongan a la radio a las 13:25 o que entren también, pueden hacerlo en la página web de COPE oficial, en cope.es, en la sección de Zamora, porque tenemos ya la agenda polideportiva del fin de semana, nuevo fin de semana con un montón de partidos, con un montón de actividad y tendremos un montón de protagonistas para conocer cómo llega cada equipo a los partidos del fin de semana. Entre ellos, plato fuerte el Zamora, que juega mañana sábado a las 8 de la tarde en el Ruta de la Plata frente al filial del Athletic de Bilbao, en un partido importante porque Zamora, si gana, puede despegarse de la zona de descenso y llegar a la zona de playoff. Así que bueno, pendientes de vale. Eso y a las 3:25 lo contamos en deportes.
Perfecto. Pero dentro de 25 minutos hablamos otra vez, ¿vale?
Fenomenal.
Hasta venga, un abrazo. Hasta ahora.
Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y Clínica de Fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador, ¿qué tal?
Hola Juanma, buenos días.
Bueno, tú llamas al responsable de, lo diré, de medio ambiente, lo llamas José Ángel, ¿no? Que has estado con él un ratito.
un ratito.
¿Cuánto ha durado, por cierto?
Será para ti.
¿Cuánto ha durado?
Entre unas cosas y otras, 35 minutos en total.
Ay, señor mío, Jesucristo. Es que luego Marijo se me pasa esa grabación y yo la redacto, y entonces ya... Vale, pues
sí,
comemos
sí,
tarde
tiene,
hoy. Venga, comemos
tiene,
a las 6 y ya
tiene.
Está, si no pasa nada. Si estoy gordito, da igual.
Como diría el otro.
Bueno, lo que más te ha llamado la atención de lo que ha dicho es el director general de Patrimonio Natural, ¿no?
Sí, bueno, venía a hablar por el tema de los incendios con los alcaldes, pero sí, venía a hablar por el tema de los alcaldes, pues de lo que se está haciendo por parte de la Junta en estos 2 años, porque es un plan de la Junta de 10 años, pero solo llevan 2, invertidos como unos 6 millones de euros en tema sanitario, en fin, hay... Bueno, es que es muy amplio todo, es que si te lo cuento todo no...
A mí lo que me llama la atención
Ángel
es que...
Ángel ya lo comentará, pero...
Claro, es que yo le habría dicho, no se siente raro de que hoy nadie haya pedido su dimisión, porque cada vez que hablo con él o que hablo, alguien pide su dimisión.
No sé si habrá
una persona más presionada.
Las espaldas muy cubiertas ya.
Madre mía,
porque yo, por ejemplo, le he preguntado el tema del lobo, porque ya que es tal... Y en fin, pero bueno, eso es otro caso. Yo tengo que comentarte, Juanma, que hoy el programa es regional, es a la 1:20, y aparte de esto que ha habido aquí en Zamora, nosotros vamos a tratar temas de la Feria Agraria de Valladolid, vamos a hablar también de la Feria de Melisa, vamos a hablar del torrezno, de la PAC y de las lonjas de Castilla y León, así en plan telegrama.
El torrezno. Lo partes en trocitos.
El torrezno de Soria.
Sí. Lo partes en trocitos.
Sí, sí.
Coges un pan
y lo aprietas.
Lo aprietas entre el pan.
Está buenísimo. ¿Sabes cuánto vendieron el año pasado de torreznos?
¿Cuántos?
4 millones de kilos.
¡Cuncho! Madre mía. Menos mal que se reparte entre las arterias de millones de personas.
Sí.
Menos mal.
Pero está muy bueno.
Está buenísimo. Mari José, perdón. Muchísimas gracias. Y luego te escuchamos a la 1:20. Un besito.
Venga, hasta luego.
En Tizer mantenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como cinta de lomo de cerdo calidad Duroc por solo 5,95 el kilo. Y salmón noruego por medios o enteros, el kilo por solo 10,95. Tizer, el almacén de la alimentación.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
Pues si llegamos a querer hacer un especial solo de política y de sociedad, nos habría dado para 5 programas, porque es que ayer pasaron muchas cosas. Por un lado, pues ese ya cambio oficial, que ya lo sabíamos, ¿no? Pero Faustino Temprano, el líder sindical autonómico de UGT, cedió el testigo a Óscar Lobo. Estaba tentado en hacer un montaje con Óscar Lobo, pero digo, mira, vamos a ir casi a lo más inmediato, a ver si la próxima semana sacamos un ratito, y si no, pues ya tenemos ocasión de hablar con él. Pero es que ayer también fue la primera vez que vino a Zamora, digamos, como secretario general electo del Partido Socialista de Castilla y León, Carlos Martínez, alcalde de Soria, por lo tanto, pues se puede decir que conoce un poco Zamora, porque Soria y Zamora tienen paralelismos en cuanto al trato o al maltrato que reciben de ámbitos nacionales, aunque ya sé que esto, según el bloque, se discute o no. Y bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de la larguísima rueda de prensa también que tuvimos con ellos en la sede del Partido Socialista para que, le conozcáis un poco. Va a ser una voz que va a sonar con mucha frecuencia porque, le va a disputar a Alfonso Fernández Mañueco, pues cuando sea, cuando se convoquen las elecciones, le va a disputar la presidencia de la Junta de Castilla y León. Vamos a escuchar este montaje que hemos hecho con todo el cariño.
Tener la oportunidad de, bueno, en este desarrollo de esta caravana, ¿no?, que estamos desarrollando desde el Partido Socialista de Castilla y León en todos los territorios, previa a la celebración del Congreso Autonómico este 22-23 de febrero, para poder tener ese diálogo permanente, constante, de conocimiento, de reconocimiento, de exposición, de proposición de la ponencia marco, de contribución de ese proyecto colectivo que estamos intentando elaborar cara a la conformación de una alternativa seria, ¿no?, de gobierno a la inacción de la Junta de Castilla y León, ¿no? Y les voy a decir una cuestión, ¿no? Estoy feliz, ¿no? Y estoy feliz principalmente por una cosa, ¿no? Porque es verdad que comencé este camino planteando que el señor Mañueco estaba permanentemente en el sofá, en el diván. y hemos conseguido que al menos, ¿no?, se recueste, ¿no?, se levante, ¿no?, y que si no se ponga a trabajar, al menos se ponga a patear un poquito de esta comunidad, ¿no? Y estamos viendo cómo en estas últimas semanas, estos últimos días, están pisando muchas consejeras, muchos consejeros de su ejecutivo autonómico, muchas provincias de esta comunidad autónoma que hasta la fecha prácticamente eran inaudito, ¿no? Estaban en sus despachos, estaban en sus divanes, estaban en sus sofás y prácticamente no pisaban ningún tipo de territorio, ¿no? Y estamos viendo cómo, ¿no?, de forma permanente ahora se están moviendo, ¿no? No sé si eso de que se están moviendo significa que va a haber adelanto electoral, ¿no? Tienen hasta el 13 de febrero para hacerlo. Lo que queremos decir es un mensaje claro y nítido, ¿no? El Partido Socialista está dispuesto, ¿no?, a dar la batalla. Ya dije el otro día que vamos en serio, y ese vamos en serio significa que tenemos absoluta preparación para que, si quiere convocar antes del 13 de febrero, que es su última oportunidad, una convocatoria electoral, nosotros, el Partido Socialista, tiene el arco suficientemente tensionado como para dar la batalla y configurarnos en esa alternativa a las políticas, a la inacción política, mejor dicho, que ha llevado durante estos últimos 40 años a no resolver los viejos problemas que tiene esta comunidad autónoma y que no son capaces de resolver durante tanto tiempo, ni tan siquiera dar respuesta tampoco ni a los viejos ni a los nuevos problemas que se tienen por delante, ¿no? Pero además esta mañana hemos conseguido una grandísima alianza. Una alianza con las trabajadoras y con los trabajadores de esta comunidad, ¿no? Permitidme que me congratule también de haber escuchado esta misma mañana al secretario general de la UGT de este país, trasladando un posicionamiento que llevamos tiempo defendiendo del Partido Socialista de Castilla y León y que es el alma mater de nuestro proyecto político, ¿no? Que es la necesidad de hacer un nuevo contrato territorial para este país. Un nuevo contrato territorial que signifique que ese nuevo contrato social que fije a las personas, al planeta y a la democracia en el objetivo único de la acción política pública de todas las administraciones tenga también su trascendencia para pasar de las políticas sectoriales a las políticas territoriales. Para entender que los territorios estamos con unos graves desequilibrios estructurales que están lastrando nuestro desarrollo y que esa igualdad de oportunidades que tanto se clama y de derechos en muchas manifestaciones públicas no está siendo una realidad en territorios como Castilla y León. Hoy vemos como una comunidad autónoma, un gobierno de una comunidad autónoma Castilla y León, que está permanentemente haciendo oposición al gobierno de España, ni tan siquiera ha sido capaz de poner encima de la mesa una alternativa de contrato territorial suficiente como para poder entender que Castilla y León, tanto a nivel autonómico como a nivel intraautonómico, estamos sufriendo unos gravísimos desequilibrios. Hoy estábamos hablando, ¿no?, a lo largo de esta mañana de trabajo, en la propia comida de trabajo que hemos mantenido, los grandes desequilibrios estructurales que tiene una provincia como Zamora. Y créanme si les digo que yo, que era conocedor, ¿no?, fundamentalmente de los desequilibrios estructurales que tiene Soria, la réplica de las muchas Sorias que les hablaba el primer día existe también en una provincia como Zamora, en el que lamentablemente se está planteando la construcción de una nueva residencia para nuestros mayores, pero ya con la previsión de cierre de la anterior y, por tanto, nulo incremento de plazas para nuestros mayores, en el que lamentablemente se siguen eternizando el desarrollo de proyectos que durante décadas seguimos hablando de los mismos, replicando miméticamente las estructuras presupuestarias en el 2025 exactamente igual que en el 2015, en el que vemos cómo las vecinas y vecinas de Zamora, igual que los vecinas y vecinos de Soria, las vecinas y vecinos de Burgos o del resto de provincias de nuestra comunidad, están viendo cómo se replican y se repiten los proyectos permanentemente sin llegar nunca a concluirse. La inacción, el inmovilismo, la desidia, la holgazanería de quien desde el diván entiende permanentemente su cortijo.
Herrera en COPE.
Zamora.
Estar informado.
He escuchado una parte de lo que dijo Carlos Martínez, el nuevo secretario general electo del Partido Socialista de Castilla y León. Y ya sabéis que todas las monedas tienen dos caras. Hemos visto la cruz, vamos a ver la cara. Porque porque además, oye, el Partido Popular está ahí, vamos, en el filo, porque es que yo estaba redactando ayer lo muchísimo que se dijo en la sede del Partido Socialista de Zamora, y ya habían enviado una extensa valoración con las correspondientes críticas a quien va a ocupar el cargo en sustitución de Luis Tudanca, bueno, quien ocupa ya como secretario general electo. José María Barrios, presidente del Partido Popular de Zamora, buenos días.
Hola, buenos días.
Es que, vamos, no me dejasteis ni terminar de redactarlo, ya teníais, hicisteis la valoración en un momento. ¿Tú ya lo habías tratado como alcalde de Soria o algo así?
No, la verdad es que personalmente no lo conozco.
Hombre, es salado, el tío es salado, ¿eh? Ya lo iremos conociendo. Pero es salado.
No lo discuto que sea salado, que sea simpático, pero aquí se necesita otra cosa, se necesita luchar por los intereses de Castilla y León y en nuestro caso de Zamora, sobre todo.
Vosotros decís que es más de lo mismo, digo la frase exacta, Carlos Martínez es cómplice del sanchismo y de los incumplimientos del gobierno de España con los zamoranos, es más Sánchez y más sanchismo, lo tenéis claro, ¿no?
Sí, lo tenemos claro y yo creo que la sociedad lo tiene claro. El secretario general del Partido Socialista de Castilla y León, por imposición de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez lo que está haciendo es intentar hacer el partido exclusivamente a su medida. Pues sabemos que en Castilla-La Mancha no le ha salido bien, pero en los demás sitios pues lo que hace es lo que ha hecho en Castilla y León, quitar a lo que hay y poner algo de su estricta confianza para hacer un partido estrictamente sanchista. Yo creo que ya lo que queda del Partido Socialista, pues del tradicional, pues es poco, porque Sánchez lo va minando todo. Y Carlos Martínez pues representa eso, porque todos lo hemos visto cómo han ido minando para que Tudanca al final tuviera que retirarse y quedara Carlos Martínez exclusivamente como candidato, y a nosotros nos parece que eso no es bueno para Castilla y León ni para Zamora, lógicamente, porque Sánchez para Zamora no mira, no invierte, no cumple con lo prometido, y si Carlos Martínez está puesto por él, pues hará exactamente lo mismo.
José María, lo cierto, si estuviésemos tomando una caña, bueno, te lo digo igual, aunque no tengamos la caña, ¿no?
A ver,
pero es que esto se presta mucho, porque claro, me parece que fue ayer, pues no sé si fue hace 2 meses cuando entrevistamos a Patxi López, y yo le pregunté específicamente, oye, ¿peligra Luis Tudanca? No, bueno, tal, no sé qué. Oye, me parece que fue ayer. Y luego hemos ido viendo, claro, cada uno por sus cosas. Lobato por una cosa, Lambán por otra, tal.
Sí.
Y claro, y porque tiene mayoría absoluta Paje y es incontestable en Castilla-La Mancha. Si no, vamos, ya te digo yo dónde iba.
Sí, cada uno por una cosa, pero todos tienen un denominador común. Y es que en algún momento se han atrevido a criticar alguna medida de Pedro Sánchez. Y Justo Banca también, en algún momento, a pesar de que, bueno, pues era muy de Pedro Sánchez, pero en algún momento pues ha criticado alguna de las medidas que iban...
Concho, la amnistía, las primarias, claro.
Claro, efectivamente. Entonces, Pedro Sánchez, cualquiera que le critica algo, pues lo quita del medio y pone a alguien sumiso a él, como es Carlos Martínez, y bueno, pues teniendo en cuenta lo que ha hecho Pedro Sánchez con Zamora, que es prometer mucho en campaña electoral y no hacer nada después... Tengo que recordar que lleva casi 7 años gobernando, que a Zamora se le han prometido varias cosas, pues desdoblar la 122, hacer la musealización del Museo de Semana Santa, Montelarreina iba a estar acabada ya en la legislatura pasada y no han empezado nada más que hacer desbroces, no hay ni proyecto todavía. En fin, Pedro Sánchez ha prometido mucho y no ha hecho nada. Lo del museo habrá quien diga, hombre, si no han hecho un museo todavía, ya, pero es que ya dicen que no, que aquello que dijeron no, que era solo el proyecto. Bueno, o sea, donde dije, digo Diego y así pues los fondos irán para otra comunidad. En campamento de Montelarreina es verdad que han presupuestado por 2 años consecutivos 20 millones de euros, pero es un engaño a los zamoranos. Esto es peor que no presupuestar nada, porque saben que si no hay proyectos no se pueden ejecutar. Entonces, ¿para qué presupuestan 20 millones si saben que no los van a poder ejecutar? Bueno, pues eso es engañar a los zamoranos o decirle, como se ha dicho públicamente, que no, que esos quedan ahí y ya tenemos 40 millones para empezar. No es cierto, porque la administración pública, cuando tienes algo presupuestado y no lo tienes comprometido porque no hay proyecto, pues ese dinero al final de año pasa a remanente si es que no lo han llevado a otras partidas durante el año. Por lo tanto,
de todas maneras, no, José María, sí, tú es que eres muy pejiguero porque hay que leer la letra pequeña. Es decir, Pedro Sánchez dejó muy claro hace un par de meses que él no miente, que él rectifica.
Sí, aquí en Zamora ha rectificado mucho, sí, muchísimo. O sea, pero es que las pocas veces que ha venido, la verdad es que es para engañar a los zamoranos. Yo recuerdo aquella imagen en Otero, cuando el incendio, el desgraciado incendio que tuvimos.
Uy.
Millones para sí, los zamoranos.
Perdona, ¿sí? Que te había perdido. Repíteme esto último.
Que digo que yo recuerdo, y muchos recordaréis, aquella imagen de Pedro Sánchez en una zona quemada, donde dijo que en fin, que iba a poner 2 millones de euros para Zamora por el tema del incendio. Bueno, no iba a poner nada porque eso está regulado por ley. Y además, tampoco iba a poner nada porque para los casos en los que estaban regulados no se daban esos casos en Zamora. Por tanto, es que es un engaño detrás de otro, aprovechando que, bueno, no todo el mundo tiene por qué saber qué es lo que está regulado en cada momento, ¿no? Pero,
¿sabes lo que recuerdo yo de Otero de Bodas? Nos citaron allí, en el ayuntamiento, primero. Sí. Y bueno, había un grupillo de personas estas que no tienen nada que... No tienen arte ni parte, me refiero. Son ciudadanos como yo, ¿no? Que no tienen actividad política. Y le decía un señor de edad muy avanzada, bueno, le dijo una retahíla de cosas que, claro, le miró así Pedro Sánchez como diciendo, madre mía, cómo me está poniendo. Y luego nos montamos todos en nuestros coches y seguimos, fuimos en caravana, una barbaridad de coches, no había donde, bien metidos en el monte, unos kilómetros hacia adentro, que yo reconozco que cuando lo vi, pues bueno, yo conecté todo para grabar, pues como hacemos en nuestra profesión, que somos muy cumplidicos. Y según hablaba, yo tomaba notas y tal, y me preguntaba, pero ¿qué sentido tiene esto de venirse a la zona más quemada, completamente negra, rodeado, buscar la imagen? Y eso es algo que los ciudadanos reprochamos mucho, cuando los políticos, de un sino y de otro a veces...
Pues son imágenes que, perdona que te corte, esa imagen de Zamora no es buena para los zamoranos cuando la ve gente de fuera, porque se piensan que se ha quemado toda la provincia y que aquí no se puede venir, cuando, hombre, fue un incendio catastrófico, muy grande, pero todavía tenemos... afortunadamente en mucha Sierra de la Culebra y muchos otros destinos en Zamora donde se puede venir, sí.
Y luego se veían al ir los, no sé si quedarán jirones de algunos de los rótulos con insultos al presidente de la Junta, unas barbaridades. Es decir, enardecer a las masas, pues no sé quiénes tienen esas ideas, pero te digo esto como te digo lo de hacer pintadas en la puerta del PSOE. Es decir, los ciudadanos necesitamos serenidad.
Efectivamente, no se puede dividir, no se puede... A ver, Sánchez está intentando desde el primer día siempre polarizar la política y lo acabamos de ver ahora mismo con el decreto este famoso que llevamos tras de él unos días. Oiga, no se puede hacer un decreto con 89 medidas sabiendo que nosotros no vamos a apoyar una gran parte de esas medidas solo y exclusivamente para polarizar. Es decir, los buenos y los malos. Los malos son los del PP que no votan, los buenos tal. Y no se podía trocear, no se podía dividir. Al final se ha podido dividir porque se lo ha exigido Junts.
Pero lo ha conseguido y ha obligado a los partidos a hacer movimientos y a hacer lo que no querían hacer.
Sí, pero bueno, de 80 medidas ha dejado 29. Bueno, es verdad que alguna de ellas todavía nos sigue sin gustar, pero nosotros tenemos que priorizar, lógicamente, las pensiones. Pero lo hemos obligado entre todos a bajarse de esa chulería que tiene, decir, esto son lentejas, el que las quiera bien, el que no, aquí estoy yo. Ya, pero aquí estoy yo, pero afortunadamente Junts pues dijo, pues esto no lo vamos a votar porque es una barbaridad, ¿no?, meter todo esto aquí. No tiene ningún sentido mezclar churras con merinas, salvo que tengas mayoría para aprobarlo, y bueno, en un solo decreto meto todo esto, que se ha hecho más veces. Pero cuando no hay mayoría y hay que negociar las cosas, pues no se puede ir con esa prepotencia por delante.
Ahí el juego político. José María Barrios, presidente del Partido Popular de Zamora, gracias por exponernos una parte de lo que pensáis del nuevo secretario general electo del PSOE de Castilla y León, y estamos en contacto porque aquí cada día pasan cosas. Gracias por estar en COPE.
Venga, gracias a vosotros.
Hasta luego. Anda que no daba para la charla, ¿verdad? Venga, seguimos contándote cosas en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.